Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy dos de las palabras que más vas a escuchar, coronavirus aparte, son repunte y ajustes. Repunte porque después del pronunciado descenso de la cifra de muertos de este lunes, ha vuelto a aumentar. 743 fallecidos en las últimas 24 horas, que nos acercan a la cifra de 14.000 muertos en España. ¿Por qué decía que ajuste es otra de las palabras que más vas a escuchar? Porque es el argumento del gobierno para justificar el repunte. Es lo que llaman efecto fin de semana. Durante el sábado y el domingo se produce un desfase en las notificaciones. El lunes disminuye el aumento de fallecidos y de contagiados. Y el martes, pues, vuelve a subir. Aún así, desde el gobierno insisten en que la tendencia es buena, que los porcentajes se van reduciendo. Y lo que más esperanza nos aporta es el dato de los que se curan, que sigue imparable. En un solo día, casi 2.800 en España. Hasta ahora estamos pendientes de una comparecencia, tras la reunión del Consejo de Ministros, que siguen con anuncios, que en parte luego no se materializan. Hace ya muchas semanas que el ministro de Sanidad anunció que se iban a realizar test masivos para determinar la incidencia real del coronavirus en España. Y esos tests han tardado mucho en llegar. Ahora dice que sí se están haciendo, pero hay que comprobarlo. Y luego la fonoteca es también amplia y refleja muy bien cómo se está gestionando todo esto. Cuando veíamos lo que estaba pasando en China, donde nos llevan más de un mes de adelanto, casi dos en esta pandemia, e incluso lo que ya comenzaba a pasar en Italia, Salvador Illa, que es el ministro de Sanidad, decía que aquí no había razones para preocuparse, que teníamos el material suficiente.
En relación con la sostenibilidad de los productos y dispositivos médicos para nuestros mercados, puedo afirmar que España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia en este momento. Estamos trabajando para seguir asegurando estas existencias. En cualquier caso, España apoyaría iniciativas específicas.
Qué viejo se ha ido quedando todo esto. Esto era un 13 de febrero y a la vista está de que todo ha sido insuficiente. Por cierto, siempre que te damos las cifras del coronavirus en España, insistimos en que son datos oficiales y que están lejos de la realidad, porque ni se han hecho los test suficientes, ni todas las muertes por coronavirus se certifican como tal. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha puesto datos a esta situación. Es el primero que lo ha hecho, pero no se extrañen que otros tribunales sigan también por este camino. Según el Alto Tribunal Castellano Manchego, en esta región los enterramientos por coronavirus casi triplican los datos oficiales. Y esto lo que hace es agravar aún más una tragedia que están viviendo, sufriendo miles de familias en España y que están despidiendo a los suyos en silencio. Completamos el resto de la portada en este Martes Santo con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Enfermeras y matronas defienden la presencia de los padres en las salas de parto. Representantes de estos sectores en la Comunidad Valenciana han pedido que se anule esta prohibición en la región.
Mira la carita, Luca.
Mira, Luca.
La orden de la Consejería Valenciana conlleva que no se puedan repetir estos momentos de acompañamiento y apoyo a las madres para evitar contagios por coronavirus. Hay que prestar especial atención también a lo que está ocurriendo ahora mismo en el Hospital San Thomas de Londres.
Breaking news, Prime Minister Boris Johnson has been admitted to.
Los británicos siguen al minuto la evolución de su primer ministro, de Boris Johnson, cuyo estado acabamos de conocer ahora mismo, que está ingresado por coronavirus. Está en la UCI, estable, con buen ánimo, ha pasado buena noche y de momento no tiene neumonía y sigue recibiendo oxígeno a través de mascarilla. Es lo último que sabemos sobre el estado de salud de Boris Johnson. Ahora mismo su ministro de Exteriores es el que está al frente del gobierno. En Aragón, de vuelta a España, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado todo el juicio del llamado crimen de los tirantes, es decir, que va a tener que repetirse de nuevo en la audiencia de Zaragoza la vista contra Rodrigo Lanza, el antisistema, que fue condenado a 5 años de prisión por la muerte de Víctor Laínez cuando lucía unos tirantes secos la bandera de España. Los magistrados creen que aquella sentencia que le condenó por imprudencia y no por asesinato no tuvo las explicaciones suficientes. Incluso ahora se ponen en duda los motivos para que aquel tribunal aceptase unos informes periciales y no otros durante el juicio. Esa elección, explican, fue fundamental para que Lanza Zaragoza se librase de la condena de 25 años que pedía para él la Fiscalía.
El día de hoy era importante, por lo que hemos visto cada martes en las últimas semanas. Digamos que los datos de los fines de semana presentaban ciertos vacíos en el conteo. Y hasta que no se registraban los datos del lunes, no se completaba del todo el cuadro. Hoy justo ha pasado eso. Pues la explicación que nos están dando. Que después de 4 días de caída, tenemos más víctimas y más contagios oficiales por coronavirus.
Superamos, Antonio, de nuevo esa cifra de los 700 fallecidos en un día, 743 familiares, amigos y conocidos, porque estas cifras tan tremendas de muertes pues tienen nombres y apellidos. Seguro que más de uno de lo que nos está escuchando ahora mismo pues tiene algún caso en mente, pero es que además hay en primera línea de esta batalla 7.000 pacientes que están ahora mismo ingresados en las UCIs. Prácticamente se ha doblado la cifra de los que acaban de ingresar en respecto a los que habían entrado el domingo. Y esto pues preocupa, ¿no? Porque esa presión en las UCIs, Antonio, no es tema menor.
Estos son los datos oficiales. Vamos a conocer la lectura que hacen en el Ministerio de Sanidad y en el Gobierno. Pues nada, que todo sigue igual y nada cambia. Maribel Sánchez.
En Sanidad lo justifican por un retraso en la notificación de casos durante el fin de semana, que hace que hoy tengamos que estar hablando de un repunte con 5.500 contagiados más que ayer, hasta llegar a los 140.000, y de 743 muertos en las últimas horas, que dejan este triste balance en cerca de 14.000 fallecidos. No es una tendencia, decía la doctora María José Sierra, portavoz del Centro de Alertas Sanitarias, que confían que volvamos a la senda de esos 4 días en los que aplanábamos la curva, pero será cuando pasemos lo que llama el efecto martes. Después empezaríamos a hablar de la operación de desescalada, aunque todavía no saben si se hará por igual en todo el territorio español.
Si hay que hacerlo a la vez, si hay que hacerlo de manera escalonada, en distintos sitios tengo la respuesta en este momento todavía, porque seguimos analizando todo.
Antes nos anuncian que empezarán a hacer miles de test de anticuerpos que servirán para tener un estudio de seroprevalencia que les permita conocer la población que ya se ha contagiado y las medidas que tendrán que adoptar para evitar rebrotes. De momento, el dato más esperanzador sigue siendo el de los 43.000 pacientes dados de alta, lo que representa un 30% de todos los casos notificados.
Con estas cifras, España se acerca ya al dato de 14.000 personas fallecidas oficialmente por el virus. Ya sabes que únicamente están contabilizados aquellos confirmados como positivos por el COVID-19, según el criterio que dio Sanidad para unificar datos. Algunos organismos, como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ha ofrecido sus propios cálculos que apuntan, lo decíamos en portada, al triple de fallecidos de los contabilizados en esta región.
Sí, habrá mucho por aclarar de aquí en adelante, Antonio, por ejemplo, sobre determinadas decisiones o actuaciones en algunos centros a la hora de tratar a los más mayores ante la escasez de medios. Es verdad que la situación comienza a mejorar en estos centros, pero la Sociedad Española de Geriatría denuncia que sigue habiendo discriminación en el caso de acceso a respiradores por parte de las personas mayores. Por eso no descartan ir incluso hasta los tribunales, Carmen Lavallén.
Perdió a todos sus pacientes a los primeros días de la emergencia sanitaria y no olvida. Marta Castro es geriatra en el hospital de Getafe, donde, según explica COPE, hay ahora más esperanza que hace una semana.
Fue horrible. Y entonces ahora con lo que me intento quedar es pues con que hay más que salen adelante que fallecen. De los que tengo, por ejemplo, ahora ingresados, si no se tuerce ninguno, yo creo que todos van a ir bien.
Aunque trata de concentrarse en ellos, no pasa por alto que otros ya no están. Junto a la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, quieren llevar al gobierno a los tribunales.
Vamos a tratar de sacar adelante una demanda conjunta, porque ha sido y sigue siendo claramente una discriminación en razón de la edad.
Apoyarán también las denuncias por falta de protección a los sanitarios, y es que este martes en su servicio la mitad del personal está de baja por coronavirus, una situación de juzgado de guardia, zanja Marta.
Hoy, además, la Organización Mundial de la Salud confirma lo que ya damos por hecho, ¿no? Que la salida del confinamiento no va a ser de golpe, sino de forma escalonada y con más medidas de seguridad, Antonio. Pero lo importante, lo primero es la salud, y es lo que tenemos que meternos todos en la cabeza.
Bueno, ¿cuándo va a ser esa salida, aunque sea escalonada, como dice la Organización Mundial de la Salud, que parece una evidencia? Pues de momento nadie se atreve a poner la fecha. Bueno, para que te vayas preparando a su uso generalizado cuando haya que hacerlo. En cope.es te explicamos todos los consejos para usar las mascarillas adecuadamente. En esto tampoco se han puesto de acuerdo ni los expertos ni los distintos gobiernos, pero hay más claves que te vas a tener que grabar a fuego antes de volver a salir. Escucha al microbiólogo y profesor de la Facultad de Medicina de Navarra, Guillermo Martínez, hoy en Herrera en COPE.
Es fundamental la disciplina de no tocarse la cara con las manos. Hay un estudio de estudiantes universitarios que, sin saberlo, estaban siendo observados y se tocan o nos tocamos, o sea, algo quizás de toda la población, 23 veces a la hora la cara con las manos, ¿no? Entonces,
haciendo el material sanitario tan necesario, por cierto, siguen ahora mismo miles de voluntarios de Cáritas en toda España.
No solo lo hacen, Antonio, sino que además lo reparten en lugares como las residencias de ancianos para que tampoco falte la cercanía. Un ejemplo que nos llega, hay muchos, pero destacamos el de Coria en Cáceres. Lo ha recogido Pascual Caramonte.
El escenario ha cambiado y se han adaptado. No quieren que a nadie le falte mascarilla.
Los voluntarios de Cáritas sabemos que nuestro sitio es este. Debemos estar aquí, siempre en primera línea, en la trinchera. Venga la necesidad de donde venga.
Así lo explica COPE José Luis, el presidente de Cáritas en esta localidad. Ana es una de las primeras que empezó a fabricarlas. Ha conseguido convencer a 20 personas más.
Los dobláis en la mitad, en la otra mitad, nos queda como uno 35-36 centímetros. Y ya con esto hacemos una mascarilla.
Es el tutorial que les envía por WhatsApp para explicar cómo hacerlas.
Nos lo pidieron desde Cáritas para nuestra residencia de ancianos y parece que resultaron bien y nos pidieron que siguiéramos haciendo.
Así empezaron y ya llevan 5.000. Los vecinos son los que donan las telas. Por el momento no tienen pensado parar. La cuarentena se la pasan cosiendo mascarillas.
Cáritas, que siempre está del lado de quienes más lo necesitan y ahora en esta crisis del coronavirus pues no podía ser menos. Y tú también puedes ayudar, es muy sencillo, puedes echar un cable también a Cáritas con esa campaña que ha lanzado en esta Semana Santa con la donación a través de SMS, de un mensaje de móvil, que es muy rápido y sencillo. Mira, si lo deseas, puedes hacer una donación de 1,20 céntimos, 1,20 euros, que no es nada, enviando la palabra Cáritas al 28014 o bien 6 euros al enviar la palabra Cáritas al 38014. Este dinero, que parece muy poco, bueno, pues al final se suma y son donaciones que van íntegramente a Cáritas para ayudar a las víctimas del coronavirus, que son pues muchas, como estamos contando. No hay costes de gestión y además tienes toda la información, si es que quieres más, en cope.es.
Y hablando de información, toma nota, porque aunque el confinamiento pueda hacer que perdamos un poco la noción del tiempo, sí, estamos en plena Semana Santa, es Martes Santo, y esto quiere decir que a partir del jueves va a ser festivo ya en muchas comunidades autónomas. Cada una tendrá un calendario estos días y es importante que lo tengas en cuenta por lo que puedas necesitar y sobre todo para evitar aglomeraciones en esas compras. Joaquín Bismanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí también, como en otras muchas cosas, cada comunidad autónoma tiene su librillo, salvo en Madrid, donde siempre hay libertad plena, y en Andalucía, donde se ha abierto la mano de manera excepcional a los que tienen más de 300 metros cuadrados, tenemos por lo general restricciones. En algunas, los supermercados abrirán el jueves porque es laborable o porque se permite, también el viernes o el domingo, aunque sean festivos. En otras, como Cataluña, Baleares, Navarra o La Rioja, cierran el lunes de Pascua. La única jornada en la que todos los establecimientos van a estar abiertos en España será el sábado. Por eso se está pidiendo adelantar compras para evitar problemas y aglomeraciones. Lo sé, que ya lo hace.
Voy a comprar hoy un poco más para tener para esos días, sí.
¿Lo de estos días para no salir pues hasta el sábado o el lunes siguiente?
Sí, más o menos hacemos una compra para toda la semana.
Tiene que tener en cuenta que hay comunidades autónomas donde los supermercados estarán cerrados 4 días de 5 entre el jueves y el lunes. Castilla-La Mancha y Cantabria, porque lo han decidido así a última hora. País Vasco, porque ya lo tenía fijado en su calendario. Lo mejor, en todo caso, es acudir a la web de nuestro establecimiento habitual para buscar información.
Entre las muchas decisiones que están pendientes durante el estado de alarma están las que tienen que ver con los colegios, con los institutos y también muchas universidades que todavía no han decidido si dan por acabadas las clases presenciales este curso. El Consejo Escolar, que no toma decisiones pero las propone, está hoy precisamente en eso, en decidir si recomienda que los niños ya no vuelvan a las clases hasta después del verano.
Bueno, ¿qué han hecho en Italia? Pues mira, ya hay una decisión firme del gobierno italiano y es dar un aprobado general a todos los alumnos. Esperanza García es profesora de español en colegios y universidades de Italia. Ella está a favor y nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Estar en contra sería totalmente antiético incluso, ¿no? Porque no todos los estudiantes, sabemos, han podido acceder a la didáctica a distancia, no todos han podido, bueno, pues tener un seguimiento como sería necesario. Estoy pensando en los casos especiales de los alumnos especiales, ¿no?
Por eso le estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Aprobado general en Italia. Esta profesora no lo ve con malos ojos. Aquí no hay decisión todavía tomada. ¿Pero crees que sería negativo para el rendimiento de tus hijos? ¿O lo ves bien en estas circunstancias? ¿Qué es lo que nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, nos han dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Me parece que lo de un aprobado general es la peor solución de todas que puede haber. Pienso que es una injusticia cuando el curso prácticamente se ha cumplido en su totalidad.
Me parecería bien que se hiciera en España porque creo que los niños no están preparados para retomar ninguna actividad educativa después de estos días de confinamiento.
Pues a mí me parece tremendo, fatal ejemplo para la gente que se ha esforzado. Si este curso no vale, se repite. ¿Por qué se da un aprobado general?
España, que va ya nada menos que por 5.000 detenidos en lo que llevamos de estado de alarma desde el 14 del mes de marzo. Claro, cualquier arresto conlleva contacto físico, a veces con forcejeos incluidos. Y la gran cantidad de casos exponen más todavía todos esos policías que se pasan el día en la calle a nuestro servicio.
Claro, los agentes se han ido adaptando. ¿Cómo lo han hecho, Juan Fernando Baño? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Pues la verdad es que cuando hay una detención es porque hay una desobediencia grave, hay una resistencia física. Entre el 70 y el 80% de esos arrestos se producen con fuerza, dice Roberto, un liberado sindical del SUB en Ourense, que estos días ha pedido volver a la calle, al trabajo. Y ya van más de 3.000 detenciones, como decíais. Vamos a lo que sale, me cuenta. Desde el enganchado a la heroína que intenta robar en un supermercado y hay que acompañar a casa para identificarlo, al individuo que echa a correr al ver al policía.
Un individuo se dio a la fuga y tras perseguirlo durante 300 metros, pues tuvimos que reducirlo. En ese momento no te da tiempo de pensar si está contagiado o no y el riesgo es evidente, siempre existe.
Identificar, detener, trasladar, huellar, tomar declaración. De poco sirve la recomendación de Interior de mantener metro y medio de distancia. Son personal de alto riesgo, aunque oficialmente no se les reconoce. Hay que echarle el guante al malo y a veces sin eso, sin guantes ni mascarillas. Alguna comisaría dispone de calabozo sucio para posibles enfermos. Muchos abogados se niegan a asistir físicamente a los detenidos, siguiendo las recomendaciones de sus tribunales superiores. Lo hacen por teléfono, incluso por WhatsApp, algo que molesta profundamente a muchos policías. Algún arrestado ha quedado ya en libertad sin recibir la asistencia letrada por ese motivo. ¿Cómo que una cajera sí corre riesgos y un abogado no? Se pregunta un mando policial aquí en COPE, indignado.
Hablábamos antes de la vuelta de los chicos al colegio, si es que va a haber vuelta. ¿Hay vuelta para la Liga?
Antonio
Corochano.
Javier Tebas, presidente de la Liga, en una comparecencia con medios internacionales titulares que ha dejado, no se plantea que la Liga no finalice, no espera la vuelta en España antes de finales de mayo, concreta 29 de mayo a 6 de junio, repito, en España, y en Europa 28 de junio. Seguramente los partidos van a ser a puerta cerrada y si no terminara la Liga, las pérdidas serían monstruosas, pero aún terminando serían de 150 millones de euros.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia, gana más de 200.000 oyentes y es escuchado ya por 2.5 millones de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todo...
Porque Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia para La Linterna con casi 900.000 oyentes diarios.
Y a La Linterna se suma también el récord histórico de Mediodía COPE con Antonio Herraiz y Marta Ruiz al alcanzar los 471.000 oyentes.
Estamos aquí para informar, para acompañar... Y entretener en lo que se pueda.
Porque 1.5 millones de personas como tú seguís haciendo de Tiempo de Juego el referente indiscutible de la radio deportiva el fin de semana, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y porque el partidazo de COPE sigue creciendo y Juanma Castaño ya es escuchado cada noche por 750.000 oyentes.
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España, con 3.220.000 oyentes.
Gracias por estar ahí.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, quiero que conozcas en primer lugar a Marta Arzuaga. Es una de las miles de sanitarias que aplaudes cada día cuando eso de las 8 de la tarde sales a tu ventana o a tu balcón. Marta Arzuaga es médico especialista en enfermedades tropicales del Hospital de la Paz, en Madrid. Ellos son personal de máximo riesgo. Y aunque los datos oficiales son confusos, esas cifras hablan de 20.000 sanitarios que se han contagiado en toda España. Esto supone más del 14% de todos los positivos que tenemos en nuestro país y que, según nos han contado hoy, ya son 140.510 personas. Solo estamos por detrás de Estados Unidos ya. Infectados por coronavirus. Cuando acaban su jornada, los médicos, los enfermeros, los celadores, todo el personal sanitario, tiene que volver a su casa. Y salvo los que viven solos, pues allí pueden coincidir con personas mayores, con sus padres o con su marido, con sus hijos, en muchos casos niños pequeños. Y después de cuidarnos a nosotros en los hospitales, tienen que también cuidar de los suyos.
En mi caso era complicado porque mis hijos son muy pequeños, no entienden que yo no les abrace, no les coja, no les dé besos o me encierre en una habitación. Cuando salgo de trabajar es una buena desinfección de manos, de todo. Mi ropa nunca entra en contacto con ninguna planta donde hay pacientes ingresados con coronavirus, ¿no? Y en cuanto llego a casa siempre lo primero que hago es lavarme las manos, quitarme la ropa.
Lo contaba esta doctora Marta Soa, que tiene dos hijos pequeños de 1 y 3 años, y su prioridad lógica es que ellos estén a salvo. Como todos los niños, después de 24 días ya que llevamos confinados, también quieren salir de casa.
No, dice, mamá, ¿qué vienes? De ver al coronavirus, ¿no? Digo, sí, de ahí. Sí, sí, pero bueno, es una canción con el coronavirus y todo, y nada, y se pone la mascarilla ella, y de broma. Sí, está muy concienciada. Y no salimos a la calle y sabe que es por el coronavirus. Cuando se vaya el coronavirus, saldremos. Digo, efectivamente, hija.
Bueno, la pregunta que se hacen los niños de esta doctora es la misma que nos hacemos todos. ¿Cuándo va a acabar esta pesadilla? ¿Cuándo se va a ir este maldito coronavirus? Bueno, pues el gobierno ha aprobado hoy esa anunciada prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. ¿Qué va a pasar después? Nadie lo sabe. Nadie se atreve a definir los pasos que vendrán a partir de ahí. Sí que, sin detenerse en las fechas de cada país, la Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho es confirmar que la salida del confinamiento no va a ser de golpe, sino de forma escalonada. De forma inmediata nada va a volver a ser como antes. Y después de esos 24 días, lo que va a pasar es que van a aumentar los controles porque las fuerzas de seguridad están comprobando que en plena Semana Santa lo que hay es gente que comienza a relajarse y a saltarse el estado de alarma. Así que paciencia, porque todavía queda a cumplir las normas. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Santa Sede acoge con satisfacción la sentencia que elimina todos los cargos contra el cardenal australiano George Pell.
Desde el Vaticano destacan que la Santa Sede siempre ha confiado en la autoridad judicial australiana y reafirma su compromiso en la prevención y persecución de cualquier tipo de abuso a menores. El cardenal Pell, que siempre defendió su inocencia, ha quedado libre de cargos en una decisión unánime del Tribunal Supremo australiano y afirma que no guarda ningún rencor hacia quien le acusó.
Se avecinan largas horas de discusión a partir de las 3 de la tarde en Bruselas.
Sí, los ministros de Economía de los países del euro van a negociar esas ayudas contra la crisis del coronavirus. De momento sigue la división norte o sur, porque países como España e Italia insisten en pedir los llamados coronabonos, es decir, que se emita deuda conjunta de todos los países del euro. Por el contrario, desde el norte de Europa prefieren que españoles o italianos acudamos al rescate a través de fondos como el MEDE.
Y la noticia hasta ahora, Marta, está también en Londres.
Sin duda, con más detalles y más silencio sobre el estado de salud del primer ministro Boris Johnson. ¿Qué sabemos a esta hora, corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, Antonio. El comunicado oficial de Downing Street subraya que su situación es estable, continúa recibiendo oxígeno a través de mascarilla, o sea, el tratamiento estándar, y se ha descartado que tenga neumonía. Permanece en la UCI del Hospital St. Thomas de Londres, muy cerca de un respirador, por si acaso, porque, insisten desde el gobierno, por ahora no ha sido necesaria la ventilación asistida. Boris Johnson ha pasado la noche estable, mantiene el buen ánimo, siempre según el parte oficial, y de hecho acaba de tuitear él o su community manager, claro. Hay dos datos que nos llevan a la parte de los silencios o de los interrogantes. No especifican si está consciente o sedado y reconocen que hoy no ha hablado con Dominic Raab, es decir, con el ministro que está ahora al frente de todo.
Y además tenemos que agarrarnos a esa cifra que sigue aumentando cada jornada. Más de 43.000 personas ya han derrotado, ya han vencido al coronavirus en España. Casi 2.800 se han curado entre ayer y hoy. Unas dos cada dos minutos. Esto lo refleja muy bien. Pero al mismo tiempo tenemos la preocupación lógica de la nueva subida que hoy te estamos explicando, la de la cifra de contagiados, de fallecidos y también de ingresados. El lunes ha servido para contar muchos casos que no habían sido incluidos durante el fin de semana.
Sí, es una tendencia que venimos viendo todos los martes, Antonio, de cada semana. Hay 5.500 nuevos contagios, un 4% más frente al 3% de ayer. Aumenta también los ingresos en la UCI y en total hay 7.000 pacientes que necesitan de cuidados intensivos. Y lo más doloroso de todo este reajuste son esos 743 fallecidos en las últimas 24 horas hasta alcanzar los 13.800 muertos con sus nombres y apellidos desde que comenzó la pandemia en nuestro país.
Todos con nombre, con apellidos, con familias que dejan atrás y nosotros les seguimos poniendo cara. Algunas incluso son reconocidas. Paco hoy recordaba en Herrera en COPE a su padre, fallecido hace unos días. El padre de Paco es Francisco Hernando, más conocido como Paco el Pocero. Y él la ha defendido esta mañana en el Gran Cope, que solo estaba pasando por una neumonía más y su hijo, después de todo esto, ha agradecido sobre todo la labor de tantos y tantos sanitarios.
También agradecer a los sanitarios y los doctores de la Quirón. Para mí no son héroes. Mi padre me definía la profesionalidad de las personas no por heroicidades, no llevan capas, no tienen superpoderes. Es la profesionalidad de que es la que tiene que enorgullecer al profesional, ¿no? Que es lo que a mí transmitió mi padre.
Paco es solo una voz de tantas familias que están viviendo situaciones muy duras ahora mismo, que no pueden despedirse como sabes de los suyos, pero necesitan pasar el duelo y necesitan el apoyo de tantos especialistas que ahora mismo están a su lado, como este caso que ha recogido Lorena Fernández.
El duelo, nos cuenta COPE Adriana, psicóloga, tiene sus tiempos y cada uno lo afronta de distinta forma.
Cada uno tiene su manera de hacer un duelo y la situación es única. Tú no tienes por qué hacer el mismo duelo que está haciendo tu hijo por la muerte de tu marido. Y eso es normal. Hay que respetar el duelo y los tiempos de cada uno.
En el que hay que escuchar, arropar y aunque ahora estemos obligados a mantener la distancia social, viene bien hablar de ello. Tampoco se debe olvidar a los más pequeños de la casa.
Que hablen con los niños, si es que existen niños en la familia, que empiecen a prepararles cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Todo esto, por supuesto, adaptado a la edad de cada niño, pero que no se les oculte.
Adriana recomienda compartir con familiares y amigos los buenos momentos vividos con esa persona que ha fallecido.
Más cuestiones. En algunos puntos de España ya ha comenzado, está a punto, la recogida de las frutas de hueso. Todas esas que llenan el frutero en verano. Pero el problema de la falta de mano de obra a causa de esta crisis del coronavirus sigue ahí. Porque al no poder llegar ni los extranjeros ni los jornaleros de otros puntos de España, no pueden realizarse esos traslados, pues no tienen cómo afrontar esta recogida.
Es así, Antonio. Juan Francisco, de Zurbarán, en Badajoz, se prepara la campaña de la nectarina.
claro, ahora con esta historia pues no pueden volver. Entonces toda esa gente no está aquí. Sí es cierto que como otros sectores están cerrados, debería de haber gente de sobra para llevar a cabo las tareas de la agricultura y la ganadería del sector primario en general.
Bueno, pues ante este problema lo que ha hecho el gobierno es aprobar, lo acaba de hacer, la posibilidad de contratar a parados y también a extranjeros que están en situación irregular. Es lo que pedían los propios agricultores. Se trata de aprovechar dos problemas, la falta de mano de obra y los despidos, para intentar dar soluciones. Esos parados, Antonio, irán a trabajar al campo, pero no perderán su prestación por desempleo.
Estamos precisamente de estas medidas y de otras que han aprobado hoy en el Consejo de Ministros, pendientes de esa comparecencia posterior a la reunión del Gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Cuéntanos qué sabemos hasta ahora.
Bueno, el reto en este momento es atravesar, según palabras de María Jesús Montero, una meseta acotando aún más los efectos del virus. En el aire, todas las prevenciones y las precauciones. El gobierno trabaja en distintos escenarios y pretende comunicar a cuentagotas sus decisiones, porque la nueva vuelta de tuerca al confinamiento decretado hoy mismo por el Consejo de Ministros viene acompañada del intento de preparar a la ciudadanía para un proceso largo, pero sin dejar de lanzar el mensaje de la existencia de luz al final del túnel. Por ejemplo, en un cambio evidente de estrategia, la venta del denominado plan de desescalada, que incluye aislar a positivos sin síntomas, una propuesta, reconoce en privado el gobierno, en fase embrionaria, al igual que el desarrollo de proyectos de rastreo de los datos móviles de control y seguimiento de la epidemia, y ello entre medidas de higiene, acciones sanitarias de atención y detención, para abrir paso a lo que define el entorno presidencial, a una nueva normalidad social distinta, eso sí, a la actual, sin ignorar tampoco, además, el riesgo de un contraataque del virus. En lo inmediato, y al margen de los llamamientos a sumarse a acuerdos transversales a las fuerzas políticas, el Ejecutivo sigue aparcando la concesión de la renta mínima vital, extremo este que viene motivando un debate intenso en el seno de la coalición entre partidarios y detractores del alcance de la iniciativa. En la Moncloa buscan darle patina de normalidad a las controversias en la toma de decisiones de tal envergadura ante lo que es, evidentemente, esta emergencia nacional.
Bueno, pues a la espera de más decisiones, seguimos presentándote más caras, más situaciones de todo esto que está pasando. Por ejemplo, el cierre de los bares y restaurantes en España, que está causando un grave problema también a los productores de carne. ¿Qué te han contado, Susana Moneo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sobre todo afecta a los productores de caprino y ovino y aseguran que es una de sus peores crisis. El cierre de la hostelería, que soportaba la mayor parte de la comercialización, la ausencia de las celebraciones típicas de la época, ha reducido las ventas de manera alarmante. Antonio Punzano tiene 1.300 ovejas segureñas, es de Santiago de la Espada, en Jaén. Le hemos pillado en Marmolejo, en Trashumancia.
No queda nada de mercado. La lonja sigue sin cotizar aún y no fijan precio a los corderos porque, digo, no hay mercado ninguno. El mercado nuestro ha desaparecido totalmente.
Habla de pérdidas del 90%.
El productor tiene la camada anterior, ahora la que ha nacido ahora, que está también ya pronto para salir, y efectivamente, además es un producto perecedero. El cordero tiene un tope de kilo. Cuando llega al tope de kilo, ya no sirve para cordero, pasaría a carne dura. Pérdida total.
El sector cárnico es el cuarto más importante en España. Se ha resentido también el ibérico, están congelando, y en menor medida el vacuno.
Lo decimos a diario, después de la crisis sanitaria llega la crisis económica, nos esperan meses pues de seguir peleando, y siempre ante situaciones complicadas siempre está Cáritas con los más vulnerables, lo está siempre, pero ahora especialmente con esta crisis del coronavirus, y está haciendo todo lo posible por redoblar esfuerzos.
También por la necesidad de que el personal pues doble turnos o esté más tiempo en los centros residenciales para evitar que haya mucho más trasiego de personas diferentes. Entonces, bueno, pues esforzándose los que están y concentrándose en los que están.
Esta es Natalia Peiró, es la presidenta nacional de Cáritas, y ha explicado en el Espejo de COPE que esta labor es ahora mismo imprescindible, porque las personas que viven solas o que no tienen a su alrededor las condiciones adecuadas, pues necesitan de esa asistencia, se convierten en grupos de riesgo de la propia enfermedad. A través de la red de las 70 Cáritas de la diócesis y más de 5.700 Cáritas en parroquias de toda España, lo que se intenta es hacer frente a toda esta situación, a todas las realidades, con los casi 85.000 voluntarios y cerca de 6.000 técnicos, pues, que están cada día al pie del cañón.
tampoco perdemos de vista lo que está pasando fuera de España. En contra de lo que dicen algunos, de esos bulos que andan por ahí, en África también hay casos, no dejan de crecer. Ahí ya superan los 10.000 contagios ante la preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Victoria Braqueais es religiosa misionera en Camerún. Ya ha contado hoy la situación en Herrera en COPE.
Pero en 2 o 3 semanas la situación podría complicarse bastante. Ayer 658 y el ministro en una rueda de prensa que dijo que nos preparábamos para sobrepasar los 1.000 porque conforme van haciendo más pruebas, pues también van saliendo más casos.
Ya lo han vivido con otras epidemias en África. Allí la falta de medios, de medidas de higiene, la carencia de salud, en definitiva, forman una mezcla explosiva si el virus sigue avanzando. Y además la situación de crisis en Occidente les puede afectar si se suspenden esos programas de educación para niños o las inversiones y ayudas al desarrollo. De todos los rincones del mundo, solo son menos de una veintena los países que todavía no han registrado oficialmente ningún caso de una enfermedad que ha dejado ya más de 1.300.000 casos y más de 75.000 personas, 75.000 muertos a causa del coronavirus en todo el mundo.
Es Martes Santo y una estampa habitual de la Semana Santa en España son los indultos de presos. El año pasado, en abril, hubo 6.
Quedo en libertad definitiva gracias al...
Este es uno de los más reconocidos e históricos, el de la cofradía de Jesús el Rico en Málaga. Pero, ¿y este año? Sin procesiones, ¿hay indultos, Patricia Rossetti?
No hay indultos esta Semana Santa porque no hay procesiones, señalan desde el Ministerio de Justicia. Y esta medida de gracia, desde tiempos de Carlos III, como consecuencia de una epidemia de peste en Málaga, va ligada a las procesiones. La petición la presentan las cofradías. La de Jesús Cautivo de Oviedo presentó en noviembre 3 peticiones, de acuerdo con la cárcel de Asturias y el centro de reinserción. Nombres y apellidos de personas arrepentidas y a punto de cumplir condena. Nos lo cuenta el hermano mayor Francisco Alperi.
Personas que ya han cumplido la mayor parte de su condena, que no tengan delitos de sangre, que haya arrepentimiento y que hayan ya pagado las indemnizaciones y multas que le haya impuesto el juez en ese momento.
Si las procesiones pudiesen celebrarse en septiembre, tal como ha sugerido el Papa Francisco, el Ministerio de Justicia de momento no contempla aplazarlos a esa fecha, día a día.
Gracias, Patricia. No nos olvidamos, ¿no?, que es Semana Santa, hoy Martes Santo, y que hay que seguirla viviendo desde el interior. Sigue ese Mediodía COPE, ahora te interesa conocer lo que pasa en tu ciudad y en tu provincia.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase, seguiremos estando...
Todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. Ready?